mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toquen a papá. Gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de La Selecta.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día jueves, ¿no? Jueves 2 de diciembre del año 2021. Se está terminando el año. El 2022 se acerca poco a poco, inexorablemente. Y con ustedes en esta mesa, en la mesa más redonda, el señor Rodrigo Arias, estimado Marcelo Betancourt, señor Bruno Porcio, quien hoy estuvo a unos minutos de dejar seguir un espacio conceptual en esta mesa. Un servidor de ustedes, Cristian Villalta, en la producción, Samuel Martel. Ahí vemos a Manuel Ranchera, por supuesto. Y un saludo a Hugo Agogó. Hace unos días lo vimos, un verdadero gustazo ver a Hugo. Y ahí vemos a Maximus Villalta, qué bárbaro. Con mucho para conversar porque arrancó la fecha y bueno, se puso interesante la ida de cuartos de final. Falta un partido todavía. Este programa es gracias a Econoparts y a Valvoline, patrocinadores oficiales de La Selecta, que dice el joven Herbert Marcelo Betancourt.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos, un placer estar por acá. Y pues bueno, bonita inicio de cuartos de final para mí.
Estuvo bonito, ¿verdad?
Estuvieron divertidos, estuvieron intensos los partidos, creo yo, por lo menos. Los de la tarde, el de la noche estuvo un poco más flojo el partido, pero queda mucha expectativa para el domingo todavía.
Sí, la verdad sí, porque tiene Firpo que ganar. Otro empate los manda penaltis.
Sí, sin ventaja deportiva, es más
complicado. Águila 11, quedó la impresión que ahí cualquier cosa puede ocurrir. Y el equipo de la construcción de marca, pues sí, con un empate se clasificaría. Le voy a robar ese término, me ha parecido genial todo, que
todo,
dice.
Todo lo que se hable aquí es no tiene derechos de.
No tiene copyright.
No, para nada.
¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás?
Un equipo. Bien, muy contento de estar nuevamente acá. Y interesantes estuvieron los partidos, como decía Marcelo, fuegos artificiales en Tierra de Fuego, para hacer ahí la y también allá en Zacatecoluca, muchos goles, partidos que se definieron de manera cardíaca. Que bueno, eso le hace bien al fútbol nacional. El otro partido sí deja la incógnita, ¿verdad? De cómo será la vuelta. Pero creo que el oriente del país, de tener cuatro representantes, no sé si Platense se puede considerar del oriente, pero yo lo meto ahí, puede terminar teniendo uno, nada más, y es Luis Adán Firpo.
Correcto.
De cuatro que metió, de ocho, o sea, la mitad, el 50%, puede terminar con uno nada más.
Correcto. ¿Qué dice el joven Rodrigo Arias? Bueno, retiro lo de joven, ¿no? ¿Qué dice Rodrigo Arias? Benítez.
Está bien. Ya demasiadas canas, no puedo disimularlo. Con expectativa por lo de ahora, porque vamos, la pregunta es, ¿FAS seguirá la tendencia con sus problemas de juego, problemas de falta de gol de la segunda vuelta, o a revivir en la postemporada? Águila, por ejemplo, ayer no pudo revertir la tendencia. Perdió los últimos tres partidos. Muchos dicen, sí, este es otro campeonato. Sí, pero si venís jugando mal, no quiero decir jugando mal, pero si cuando venís con muchos problemas para generar juego y generar goles, se nota. Ayer se le notó a Águila. No sé si FAS, si vamos a ver un nuevo FAS o este FAS que, si vemos los puntajes de la segunda vuelta, acaba en los últimos lugares. Vamos a ver si revive o no.
Pues mire, usted rápido va a subir al FAS, fíjese, solo necesitó 7 minutos de programa. Estoy bromeando. No, la verdad es que de alguna manera el modo en el que cerraste la segunda vuelta se va a manifestar en esta etapa del torneo, eso de que es un torneo distinto y tal. Pues sí, ya sabemos.
O sea, el reseteo se da, pero los archivos en la computadora, pues ahí
quedan. Claro,
queda.
Claro. Al final vimos a la Alianza con su pegada que ya le conocíamos. Vimos al Jocoro con sus problemas defensivos que le conocíamos. Y al Águila y al Once Deportivo, los mismos que cerraron la campaña. Me parece que el que subió una gradita fue el Platense, que complicó al Firpo. Pero al final el Firpo también hizo gala de la dinámica y de la intensidad y del fondo físico con el que terminó la segunda vuelta y lo empató. Entonces yo no, a mí no me cabe ninguna duda, FAP va a sufrir esta tarde, noche en Chalatenango, porque aunque genere más fútbol y sí creo que va a tener más tiempo la pelota que el rival, pero eso no le ha bastado en un montón de partidos. Con eso no se llevó ni un punto, o se llevó apenas un puntito. Así es que sí creo que Chalatenango tiene ahí una posibilidad. Aunque como llega tan diezmado, si tampoco traduce esas chances en gol, pues creo que está como para un empatío de repente el partido.
Sí, yo creo que dentro de lo que parecía que íbamos camino desde antes que terminara el tiempo regular a una semifinal con los cuatro grandes, digamos, si incluimos al Firpo ahí como ganador de varios títulos en primera división, se ha notado por lo menos en la ida de cuartos, gracias a que la mayoría estaba en sus condiciones, los del quinto al octavo, la mayoría estaban como locales, que no había tanta distancia entre uno y otro. Es decir, los partidos han sido, por lo menos en el marcador, bastante apretados. Creo que Alianza gana por pegada. Creo que Once Deportivo, o por lo menos Águila, no logró controlar al Once Deportivo en ningún momento. Para mí el Once Deportivo llevó el partido donde quiso cada vez, en cada momento. Y en el caso del Platense, creo que lo deja ir. La tuvo para mí el Platense, pero como termina el partido, Firpo con uno menos. Y ganando 2-1, yo creo que pudieron encontrar una mejor forma de cerrarlo. Pero bueno, yo creo que el más avanzado para mí es Firpo, incluso.
Sí.
Más que Alianza, creo.
¿En serio?
Sí, creo que el Firpo en casa es.
Yo no lo veo tan claro, aunque sí, en casa es.
Sí.
Es poderoso, pues, pero...
Es igual de sólido que Alianza de local para mí, Firpo. Así que...
Este formato de torneo y esto de los cuartos de final, a mí sí me ha gustado desde que se lo sacaron de la manga. Y además que sea sin ventaja deportiva, porque te obliga a los equipos a mostrar un poco más. Ya no puedes llegar con el cinismo de 2-0-0 y me meto, ¿verdad? Como un equipo que veníamos conversando en el camino, que no está, por cierto, hoy en este concierto. Pero que ya sabíamos que a eso iba, ¿verdad? A tirarse atrás y en la final incluso llevándola a los penaltis y se acabó campeón. Y así pues se llevó varios. Entonces el formato sí creo que incentiva a los equipos a mostrarse un poquito más. Lo de Platense particularmente me ha gustado porque sí creo que aparte de Bruno, muchos otros también lo ninguneamos un poco a Platense antes del partido. Porque Firpo cerró de gran manera manifestando. De verdad, yo debo ser sincero, veníamos en el camino y le dije a Rodrigo, la verdad es que la final Firpo Alianza se me está metiendo en la cabeza, a mí también, tal vez de tanto escuchar a Rodrigo hablar de eso. Entonces, creo que ayer Platense dice, hey, momento, yo también tengo algo que poner sobre la cancha y le hizo buen partido. Sí. Tristemente no se lo llevó y entonces pues ahora la tiene cuesta arriba. Pero nada de eso sería posible si a Firpo le va a estar haciendo ese empate, hombre. Creo yo.
Pues sí, el Platense no sé si dio lo que podía dar, dio su máximo. Sí. En cambio, Firpo ajustó lo que hizo mal, porque obviamente que te metan dos goles en un lapso tan corto de tiempo es porque no entraron con la cabeza como están acostumbrados a hacerlo y lo han hecho en los últimos partidos. Entonces, Platense aprovechó, es un equipo local, es un equipo que no tiene nada que perder al final, ¿no? Está ahí, ese es el Benjamín. Y creo que encontró los espacios, detectó esa situación y anotó dos goles tempraneros. Pero caemos en lo mismo. Por eso que yo digo que es un fútbol, el de Platense, que es muy sencillo, hasta cierto. Pero sencillo no significa que sea malo, claro que no. Pero se nota lo trabajado de Firpo, que supieron reaccionar. Y con uno menos, llevarse el partido al último.
Acabas de decir que el Platense no tenía nada que perder. Y yo creo que ahí hay una gran diferencia de este Firpo respecto del torneo pasado. Firpo hace un torneo no tenía nada que perder. En aquella serie contra Alianza le dolió y lo que querrás, pero ya había cumplido.
Libre de mente,
pero Firpo sí llegaba ahora. Con mucho que perder a esta serie. Porque la barra, no solo ellos, creo que su afición, el periodismo, toda la gente que sigue el fútbol nacional, se le hemos puesto a pelear otra vez ese cupo a la final. Y tal vez también algo de eso influyó un poco. Vea, no es lo mismo presentarte tú sabiendo que, bueno, ganemos o perdamos, la vida sigue. Hey, si perdemos acá, cuidado, ¿verdad? Porque hay una expectativa grande. Esa frase maravillosa, porque nos tienen pagados al día. todas esas cosas que se cuecen en nuestro...
¿FAS estará pagado al día?
En nuestro balompié.
Esa es una pregunta que cada partido de FAS hay que hacérselo. Es fea la pregunta y molesta, pero siempre hay que hacerse esa pregunta, con FAS.
¿Por qué solo con FAS, Bruno? Todos los equipos, sin excepción, han sufrido de un torneo con taquillas exiguas.
Pero FAS siempre es el del eslogan, necesitamos llegar a la final para nivelar la deuda. Entonces, esa es la pregunta.
No lo sé. Creería, pero bueno, no lo sé. El FAS se hizo público en algún momento en ese torneo que tenía un atraso, ¿no?
Hasta el Jorge Humberto Rodríguez.
Pero todo. Incluso Alianza, uno de sus principales dirigentes dijo en este programa, ey, nos ha ido, no, pero como mal.
A todos.
Sí, probablemente el FAS es el que tiene el plantel más caro de todos.
También.
Decir.
De verdad, Marcelo.
Puede ser, decir, sin contar a la Alianza, digo.
Ah, bueno.
Y eso que lo abarató cuando salida del Gullit, ¿no?
O sea que
el Gullit lo hacía más caro.
Como dicen en Estados Unidos, no hay underdog que aparezca en esta final, sino que todo va, o Platense puede ser el underdog, o será.
Yo creo que Chalatenango tiene una posibilidad
de
conseguir un resultado interesante y prometedor hoy. Pero en el balance de su serie, sigo viendo yo a los cuatro de arriba. Y creo que la gran pregunta, una vez superado este partido, es Fajo Firpo, ¿cuál de los dos? Pero parece que Alianza tiene camino expedito, con respeto para Águila y Oce Deportivo, pero yo lo que les vi ayer...
Sí, por eso te digo que para la vuelta Alianza y Firpo como locales
no deberían tener problemas.
Pareciera que no deberían tener problema. Incluso Alianza hasta ahorita es el único que no tenía que salir buscando goles. Y aún así lo va a hacer. Y luego, bueno, hay que ver cómo llega FAS, pero yo sí creo que el Águila sí salió bastante
golpeado,
perjudicado por haber terminado quinto lugar, porque eso de terminar en Aguachapán, con Aguachapán, lo que puede llegar a generar en casa, para mí, además, como te digo, para mí que el Once Deportivo decide, voy a firmar el empate. Y lo firma y lo consigue, ya pensando en...
Mira qué mal, Maciel. Para casa. ¿Cómo puedes perder la cabeza si en un partido... que la serie está lejos de estar cocinada y perdés la cabeza y pega un manotazo tan pueril?
Sí, en la media cancha, ¿no? Ni siquiera fue una zona peligrosa. Y al Águila particularmente le hace mucho daño porque, insisto, Águila es un concierto de malos pases. Yo, ahí es donde ya no te sirve la estrategia. Puedes tener buena estrategia, buena actitud, todo garra, todo lo que... Pero si no das un buen pase, si no puedes dar tres pases seguidos, es bien difícil. Sí. Y Águila no da tres pases seguidos.
Sí, y sentí que había mucha animadversión contra Águila de su propio público ayer. La gente no estaba conforme con estaba.
Pero
jugando.
Eso es el pan de cada día.
Sí, bueno, también. Bien. Sí, ayer no vi que el plantel de la Águila estuviera cobijado por su público, sino que más bien era como una especie de juicio de mostrarnos Águila que realmente es. Y además, y con la jugada del final, que incluso se termina perdiendo a Marlon Trejo para el siguiente partido. Sí. Porque daba la impresión que eso Medrano lo iba a terminar en gol, así como iba, encarrerado.
Unos buenos minutos Águila luego de la expulsión de luego de que Once Deportivo se quedara con un jugador menos. Sí le vimos bastante, bueno, yo sí le vi ímpetu al Águila y le vi llegar al área con suficientes elementos, pero ahí es donde pasa lo que dice Rodrigo, no ves a alguien que meta de verdad el pase de la muerte ahí. Pero le duró un ratito y después nada, güey.
Ahora, 11 Deportivo, 9 goles en los últimos 3 partidos. O sea, un promedio de 3 por partido.
Y ayer creó más de una chance, claro.
Entonces, Águila, yo creo que Águila un gol lo va a recibir. Porque es un 11 Deportivo es un equipo que anota muchos goles y los está encontrando. Así que va a ser muy difícil para el equipo migueleño porque va a tener que anotar uno más que el rival o tratar de llevarlo hasta la última instancia pero creo que la inercia de la serie está a favor de del equipo guachapaneco.
Sí, totalmente.
Le va a costar mucho al Águila tener la pelota, pelearla, tal vez si apuesta por un estilo de juego un poco más directo, pueda sacar algo de Huachapán. No sé, pero no la termino de ver clara esa serie, fíjate. Sí creo que puede haber hasta una definición por penaltis. Si el Águila llega a jugar ya de manera un poco ratonera. Si
pero no sé, debería salir a buscar. Porque sí, los datos de los últimos partidos le dan el beneficio de que le está encontrando goles. Fue uno ayer, pero lleva 9 goles. 4 a Marte, 4 a Santa Tecla, 1, o sea, son 3 por partido.
Y él es la mejor oportunidad que tiene el mejor panorama que tiene el Once Deportivo en una serie eliminatoria, porque cada vez que llegó a cuarto de final comenzó con derrota en casa. Y tenía que ir a remontar de visita.
Exacto.
Y este es otro panorama distinto. Empata de visita y todavía tiene el partido en local como para poder.
¿Sabes qué pasa con lo de Águila que dijiste hace un rato, los aficionados? Hay momentos en la historia de un equipo en los que el público llega. Disculpen que esté reaccionando tarde, pero ando algo lento hoy. El público llega al estadio solo a corroborar el prejuicio. Con la selección. Eso ha ocurrido durante años, ¿verdad? La gente dice, vamos a ver a los
tales.
Durante buena época la selección así le fue. La gente llegaba al estadio solo a corroborar que son malos y a chiflarlos e insultarlos. Con Águila, para mí Águila no tuvo una mala temporada, pero cerró desastroso y los resultados lo bajaron al quinto. Entonces el público pues llegó a desquitarse. En ese estado mental el público no puede perder, fíjate. Si el equipo gana, qué bien. Y si pierde, me desquito.
Ya sabía.
Y esa afición tiene muy fácil tiene muy a flor de piel, me parece. Ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Sí. El aficionado migueleño es complicado, es difícil. Más que el Santaneco, más que el de la Alianza, más que el del...
Y para mí también la directiva reacciona demasiado a esos impulsos, o sea, le hacen demasiado, yo no digo que no escuchen al aficionado, pero creo que sus decisiones muchas veces van en base a las reacciones coléricas de la afición, y ahí es donde creo que el Águila, por eso es que el Águila, insisto, gana un campeonato, 3 partidos del siguiente torneo echan al técnico, y se acabó, Águila tiene 20 años de no ganar 2 seguidos, tiene 20, incluso de no llegar a 2 finales seguidas.
Sí, pero es una cuestión, yo no sé si llamarle en la mística del equipo, o en la filosofía, o en la atmósfera, pero mística, vive en esa atmósfera el Águila.
Mística solo hay una, ojo.
¿Cuál es la única mística?
Rodrigo te puede explicar.
La mística Alba.
Claro.
Ah, ya.
Sí, no, Águila no tiene. Ellos son
Vamos a hablar de cuentos ahorita.
Ellos son los únicos que la...
No, mira, los que han acuñado ese concepto, y en efecto lo han asociado, pues, pero todos los equipos tienen mística, claro. Digo yo.
Yo creo que Águila también, ese tema de ventilar en redes sociales, el tema de los pagos, de los impagos, lo último fue lo del presidente en funciones, o cuál es el título que tiene, vicepresidente, no sé, que dijo, bueno, ya están pagados, ahora les toca a usted, o sea, llegar a esos niveles es se nota que no está bien la interna, que no es un ambiente como pudiese ser el de Firpo, vaya. Que se ve un ambiente que deportivo, con sus fricciones internas deportivas de comportamiento, o sea, sí,
claro,
pero el otro ya es un tema más profundo. Y
a mí ahí difícil. Me gusta comparar a la Alianza con el Águila. Alianza, tenés un equipo que tiene la comunicación tan trabajada y la imagen tan controlada y tan administrada, tan gerenciada, que ese equipo solo dice y manifiesta lo que su dirigencia quiere que se escuche. Le ha costado años llegar hasta ahí, pero no es un equipo en el cual escuches a sus jugadores un exabrupto, es rarísimo eso. Y no es porque los jugadores no tengan cosas que quieran decir, es porque todo ha sido trabajado con bastante, han invertido mucho tiempo en eso. En cambio en Águila derrama información. Te terminas enterando hasta de un montón de cosas, ¿verdad? Y no ha logrado resolverlo nunca Águila, eso. ha vivido así Águila.
Entonces, yo, a mí me parece un torneo en el que esas comunicaciones en redes sociales son dañinas para el ambiente, para el equipo, para los jugadores, para el cuerpo técnico, la dirigencia y los aficionados.
Bueno.
Están molestos.
Está molesto, más molesto Samuel, dice, cállense, ya volvemos con más.
Bueno.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de La Selecta. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de La Selecta.
Bueno, continuamos en el Wiri Wiri al aire. Solo para que tranquilizar a Samuel, este programa es gracias a Econoparcia Valvoline, patrocinadores oficiales de La Selecta. Pero ya estaba ahí. Pero bueno, refil, por supuesto, son clientes, hay que consentirlos. Ya pronosticamos todo, ¿verdad? Ayer pronosticamos todos los partidos de esta etapa. Va. Entonces ya salimos de eso. Muy bien.
Sí,
entonces,
sí.
¿Qué podemos hablar? ¿Quieren hablar de la selecta cuscatleca de todas las mamás?
Por supuesto. Vamos, sí, claro. Siempre es tema.
Siempre, ¿verdad? Sí, justamente aquí nos informaba nuestro productor que el Seattle Sounders anunció que se le venció el contrato a Alex Roldán. Así es, ¿verdad?
Sí.
Pero que le ha ofrecido un nuevo contrato, se supone que con unas condiciones pues deben ser interesantes, ¿no? Porque el jugador se ha destacado. Por ahí va la cuestión, ¿verdad?
Sí, le ofreció un nuevo contrato y quieren que siga, ¿no? Acordemos que Alex Roldán jugó incluso el juego de las estrellas como titular en la MLS, o sea que fue el extremo derecho de los más destacados de la liga.
Pero sabes que también, yo creo que tiene que ver con que Roldán se revalorizó en los últimos 6 meses y desde ya era el más caro de la selección, pero duplicó su precio de acuerdo con Transfer Market. Imagino que por ahí iba la renegociación de parte de Alex. Sí.
El jugador más caro de la selección.
Sí.
Okay.
Zabaleta si no continúa con...
Con Toronto,
¿no?
Él está en el draft, sí. En el draft con Darwin.
Sí, lo que pasa es de que como Toronto lleva un nuevo técnico, llega Bob Bradley, no sabemos si está en el proyecto de él.
Qué alegría, Bob Bradley. Sí.
Entonces, yo creo que Toronto va a tener opción de él, si después de que pase el draft no hay nadie que lo elija, podría tener una opción otra vez a renegociar con Zabaleta, es el mismo caso de Houston con Darwin.
Está bien.
Ok, ¿cuándo termina el draft?
Tiene que ser temprano porque la MLS empieza creo que en febrero. Usualmente empieza marzo, abril, pero ahora tiene que terminar antes de noviembre por el Mundial, así es que va a ser mucho más adelantado el calendario.
¿Y en El Salvador cómo irán a hacer con el calendario considerando este tema de que el Mundial obliga a terminar antes de... tendríamos la final de la apertura 2022 en noviembre.
Sí, lo que decía el coronel Galvez es que ellos quieren iniciar cerca del 30 de junio la apertura 2022 para poder terminar como el 14 de noviembre.
30 de junio.
De junio.
Ándale.
O sea que habría como un mes sin fútbol nada más. Sí. Que es cuando la selección va a estar en la Nations League. Y después comienza el torneo.
O sea, junio, después que se acaben todas las temporadas, va a ser de selecciones también. Me imagino que... ¿Por qué? Porque las selecciones nacionales no van a tener un mes antes del Mundial. Van a tener, ¿qué? Una semana, 2 semanas, lo más. Entonces, todos los amistosos, todos los experimentos que quieran hacer los técnicos, tiene que ser en junio.
Mira, me surge la duda. No hay una ley que te impida desarrollar la liga, ¿no?
¿Durante el Mundial?
Ajá. No.
Yo entiendo que sí.
Que sí, es prohibido.
Sí,
sí hay un mandato de FIFA de que durante el Mundial, neles, pasteles.
Porque hubiese sido interesante. Porque los partidos son en horario matutino y la gente quiere seguir viendo y pudo haber sido interesante jugar a nivel nocturno nuestra liga y que la gente... O sea, el Mundial te transmite, es un Mundial navideño. Hubiese sido interesante jugarla, tal vez, fíjate.
Sí, pero no, han obligado a todas las ligas de sus asociadas.
Tienen que cortar el 15 de noviembre.
Incluso la MLS pasó muchos años jugando MLS durante el Mundial. Exacto. Y la FIFA les dijo no.
Ya estuvo,
se
ya
acabó.
No.
Sí.
Bueno, lástima.
Bueno, pues nada, El Salvador va contra Ecuador, ¿verdad? Este sábado. ¿Qué hora es el partido?
A las 8 de la noche en Houston, Texas.
El Salvador ya ha jugado contra Ecuador varias veces, incluso de visita. Nos hemos comido 5-0, 5-1, les hemos ganado alguna vez también. Que unas 4 o 5 veces hemos jugado con Ecuador, ¿verdad, Sammy? Más o menos por ahí. Y sí, me acuerdo que al menos una vez jugamos en el... Atahualpa, ¿será? Sí, ¿verdad? Tenemos en línea a un colega ecuatoriano, el señor Aurelio Dávila, estadígrafo además, periodista del diario El Comercio, para que nos cuente qué es lo que va a presentar Ecuador y cómo se han tomado este partido, este nuevo partido contra El Salvador. Hola, Aurelio, bienvenido al Wiri Wiri al aire. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Un saludo de Quito, Ecuador, allá a la gente de El Salvador, en San Salvador, a Samuel, a todo su grupo de trabajo. Un gigante abrazo fraterno de todo lo que somos latinoamericanos, ¿no? En efecto, este día sábado a las 21 horas de Ecuador, 20 de El Salvador, jugarán Ecuador versus El Salvador, un partido amistoso, que acá en el país no ha despertado mucha expectativa, mucho interés, basado principalmente en dos acciones, ¿no? O en dos hechos. El primero, que no es fecha FIFA y que Ecuador no puede contar con su plantel completo, ya que no es la obligación de los jugadores y tampoco la federación va a exigir a los equipos que suelten sus jugadores. Y la segunda razón es que al día siguiente se juega acá la primera final del fútbol ecuatoriano, de la Liga Pro Betcris, enfrentan a Emelec Independiente, y que justamente Independiente es el equipo base de esta selección renovada de Ecuador. Ahí está la mejor cantera de nuestro fútbol. Emelec, como siempre, un equipo importante del país, uno de los grandes, que estará tampoco sin poder contribuir con jugadores como Romario Caicedo, como Joao Rojas, como Dixon Arroyo, que habían sido convocados normalmente, pero que no podrán, por esta razón de la final, estar en el partido, ¿no?
Entonces, ¿qué ha enviado Ecuador a este encuentro? ¿Es un equipo más joven, Aurelio?
Más joven, manda un equipo del medio, ¿no? En la lista que está convocado hay únicamente un jugador que milita fuera de Ecuador o Estados Unidos, que es Michael Estrada, que es nuestro goleador en las eliminatorias. Van dos jugadores que juegan en la MLS y gente del medio local, que sin del plano estábamos justo analizando otro día esto, de esta nómina que juega ante El Salvador, 5 o 6 serán convocados para las fechas 15 y 17 eliminatorias. El mismo Michael Estrada, el arquero Hernán Galíndez, entre otros, Byron Castillo, que se lesionó última hora, también la baja de Yorkaib Reasco, que también por temas de COVID no viaja, que son los jugadores que normalmente están en el medio local y que son convocados con frecuencia por parte del técnico Gustavo Alfaro, que dirige la tricolor.
¿Cuál es la intención o cómo se puede entender la intención de Ecuador de jugar este amistoso? ¿Qué busca el cuerpo técnico en específico a la hora de tener un amistoso a principios de diciembre?
A ver, yo tengo una teoría no comprobable, que hoy por hoy los amistosos son partidos que están tendiendo a desaparecer, ¿no? ¿Qué persigue Ecuador? Me imagino que el único de El Salvador, fondos, recursos, ¿no? Aprovechar la ansiedad que hay en Estados Unidos o la alta migración de nuestros países hacia Estados Unidos de ver a su selección. Entonces, el estadio justo se llenará, habrá plata, ingresarán a las arcas de El Salvador y de la Federación del Ecuador algún dinero. Y los técnicos para probar jugadores, ¿no? Si este jugador puede ser, me rindo o no me rinde, me seré convocado para un partido amistoso, para un oficial. Son los factores extra resultado los que influyen más en estas convocatorias. Y como yo digo, ¿no? Estos partidos le interesa al tesorero de la Federación de Fútbol y al técnico del Ecuador para ver quién puede o no puede ser parte de la selección.
Aurelio, ¿te sorprende que Ecuador parece, bueno, aparte de Brasil y Argentina que están en el Mundial, Ecuador sea el mejor posicionado? Antes de la eliminatoria se esperaba una campaña tan buena.
Bueno, digamos que Ecuador en eliminatoria en este siglo ha sido un rival fuerte para cualquier selección, sea Brasil, Argentina, Colombia. Aprovecha muy bien su localía, uno lo llama la altura, yo lo llamo localía. Y lo importante es la selección, es una selección muy joven. Esta selección de Ecuador tiene para 2 o 3 eliminatorias más. El promedio de edad del equipo de fútbol, exceptuando al arquero Domínguez, que tiene 34 años, estará por los 22, 23 años. Y como les decía hace un momento, es en base al trabajo que hace el cuadro Independiente del Valle, que es una cantera muy buena de nuestro fútbol, aprovechando la situación física del ecuatoriano, por la ubicación en el mapa, el tema de Esmeraldas, del tema del Chota, regiones de afrodescendientes, que se explota mucho lo que es la parte física, y eso lo ha hecho muy bien Alfaro, lo hizo bien el Bolillo, lo hizo bien Rueda, lo hizo bien Suárez, aprovechar la parte física del futbolista ecuatoriano y dar guerra a nivel continental, ¿no? Pero realmente, si Ecuador llega al Mundial como parece que va a llegar, seremos un participante más, un animador más, que nuestra meta será pasar fase de grupos y de ahí nomás, porque ya competir con selecciones europeas, con Brasil, con Argentina, es muy difícil una fase de un solo partido, el que pierde se va, ¿no?
Correcto.
Aurelio, ¿qué sensaciones existen en Ecuador después de que la eliminatoria pasada rumbo al Mundial también estuvieron, creo que incluso hasta fueron líderes de la eliminatoria por un cierto número de partidos y estaban dentro del grupo fuerte que iban a clasificar y de repente inexplicablemente se deshicieron como nieve al sol? ¿Creen ustedes que esta selección sí va a poder pelear hasta las últimas instancias y no se va a borrar como se borró la anterior en la eliminatoria rumbo al Mundial de Rusia y tienen confianza de que pueden meterse entre los cuatro directos al Mundial?
Bueno, Ecuador está matemáticamente a 3 puntos de clasificar al Mundial, tiene 2 partidos de local ante Brasil y ante Argentina, selecciones ya clasificadas, que vendrán a Quito con equipos alternos, no vendrá Neymar por la lesión. Soy un convencido que no vendrá Messi porque ya en Europa empieza la parte fuerte de la Champions League y los clubes pedirán a sus selecciones que no cedan a sus jugadores porque están clasificados. De ahí de visita ante Paraguay a Perú. Entonces, Ecuador inclusive, con una combinación extensa de resultados, perdiendo esos 4 partidos estaría en el Mundial. Las proyecciones que hacen los expertos en esto le dan a Ecuador como un 98.13 de probabilidad de llegar al Mundial. Va a ser una catástrofe tremenda para que la tricolor no llegue. Y a diferencia de las eliminatorias pasadas, es que las eliminatorias pasadas empezó muy bien la selección, 4 partidos, 4 triunfos, y eso generó excesiva confianza, volvió ese peor mal que tiene el fútbol ecuatoriano, que es el regionalismo por la lucha de Costa y Sierra o de Quito y Guayaquil. Un técnico que se le subió el ego a las nubes, que no creía en nada, que al que le cuestionábamos nos trataba de idiotas. O sea, destruyó la unión del país futbolero. Y eso a larga causa, porque el éxito de Rueda, de Gómez, de Suárez y ahora de Alfaro es unir al país, ¿no? Es volver a unir al país, que dejemos de un lado camisetas de los equipos, regiones de los jugadores y tanta cosa, y que le beneficia, o sea, el fútbol ecuatoriano. Ayuda mucho que la gran parte de futbolistas ecuatorianos militen en el exterior. Entonces ya no hay una defensa acérrima que vayan jugadores de mi equipo o de mi ciudad o tanta cosa, porque los futbolistas están en el exterior. Entonces es un proceso diferente. Ha habido errores, obviamente, como en todo lado, pero se han corregido de una manera responsable, saludable, y el gran beneficiado ha sido el fútbol ecuatoriano.
Formidable. Aurelio, gracias por tu despacho, por la información tan interesante que nos ha brindado. Te enviamos un abrazo hasta Quito.
Un abrazo de vuelta para usted en El Salvador y que vive el fútbol de Latinoamérica.
Eso, muy bien, Aurelio, un abrazo. Formidable, qué interesante, muchas de las cosas que nos dijo. Muy interesante. Vamos a retomarlas, pero nos queda un último bloque. Eso sí es en exclusiva a través de Tigo Sports. Canales 3, 300 y 1001 en HD, hasta acá llegamos con Femenina y Fiesta. No le cambie.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de La Selecta. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. Gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selecta.
Every time you kiss me, I'm still not certain that you love me. Every time you hold me, I'm still not certain that you care.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire, último bloque, a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD, que estamos leyendo que Ivonne Noche ganó otra medalla para El Salvador, séptima medalla salvadoreña en los Panamericanos Junior de Cali. ¿Le ha ido bien a la delegación salvadoreña o no?
Sí, está bastante bien.
Es decir, ¿ha ganado en qué? ¿En tres deportes ha ganado? No,
ha ganado en tiro con arco, ha ganado en patinaje, en heptatlón también. ¿No?
Y en badminton.
Decatlón.
Sí, decatlón.
Ganar en decatlón es importante.
Eso sí, le veo mucho más mérito.
Tiene un gran mérito. Sí. Ibáñez, ¿no?
Medalla de plata.
Sí.
Esteban Ibáñez.
Viene trabajando, ha tenido una buena proyección y ha sido muy, muy sostenido el esfuerzo de este chico, ¿no? Sí. Pero sí, no es una disciplina en la que nos haya sobrado talento. Nunca. Un talento muy particular.
Hispanoamérica jamás ha dado.
No.
Es un decatlonista.
Siempre ha sido dominado por alemanes. Algunos que otros estadounidenses, algún italiano por ahí.
David Thompson, ¿verdad? Sí. Aquel británico.
Hans-Peter Briegel era decatlonista.
Antes
de entrar a la selección alemana era decatlonista. Y en el Verona también jugó.
Así. Verona campeón. Sí. Estaba Hans-Peter Briegel y
el Kjær Larsen. Uh-huh.
Briegel solo jugó 82. ¿Verdad?
Y 86.
Jugó 86.
Sí, sí, claro. Uh-huh. Él es el que falla en marcar a Burruchaga en el
torneo. Ok. Bueno, ¿qué más podemos? ¿Qué esperan del partido? Le preguntaba a Marcelo, a Aurelio, que podía ganar Ecuador de un partido al cual llevaba un material doméstico y faltan muchos jugadores habituales de la selección. ¿Qué puede esperar El Salvador? ¿Qué esperan ustedes? ¿Qué creen que puede ganar Hugo Pérez de este partido?
Para mí depende de quién juegue, porque yo creo que hay jugadores interesantes, hay jugadores que ya tienen algún rodaje, pero que creo que merecen más. Yo sigo creyendo mucho en Cristian Martínez, en el volante central que juega en Costa Rica. Además juega Isaac Portillo y Brian Landaverde. Los tres, Darwin Serén, ¿no? Pero Darwin ya lo conocemos, sabemos lo que da. Pero creo que si suman minutos, Cristian Martínez, Isaac Portillo y Landaverde en la media cancha puede ser positivo.
¿Sabes que en ese elogio a Martínez está bien solo, verdad?
Sí, pero
He leído muchas críticas que te han hecho. Yo coincido contigo en que el tipo no ha tenido presentaciones desprolijas, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que darle también bar de partido al hombre, entonces coincido contigo, pero sí me ha sorprendido las críticas que te han hecho por ese por la valoración que tú le diste.
Yo creo de que es el puesto menos glamoroso de todos, el contención es el puesto incomprendido, incluso Chicho Orellana desde que inició, no es con los años que se empieza a valorar su trabajo, pero Martínez sobre todo creo que tiene lo que no tiene el futbolista salvadoreño, que disciplina, orientación, dónde ubicarse, no solo perseguir la pelota. Desde el inicio lo vi que tenía eso. Así es que ojalá que sume minutos y para con la selección.
¿Y usted quién quiere ver?
Primero, Tomás Romero, creo que ha tenido pocos minutos con la selección. Habría que ver cómo responde la exigencia de una selección como Ecuador. Y también quisiera ver si de repente comienzan a tener minutos jugadores como Landaverde. Creo que es importante para ellos. Yo recuerdo perfectamente que él nos decía Hugo Pérez que había sacado a Cristian Martínez, por ejemplo, del partido contra Costa Rica al medio tiempo, porque no cumplía las labores tácticas que él le había asignado, y luego decía que se arrepentía del cambio, pero decía que le faltaban los minutos que tenía Narciso con el grupo como para poder entender mejor la idea. Y entonces creo que de repente a Cristian Martínez sí le puede servir, a Brian Landaverde también, que es el que decía Hugo Pérez que le parecía que había naufragado en el partido en Panamá, aunque realmente naufragaron todo, sí. Al final también es difícil juzgarlo solo a Brian. Yo creo que eso, y vamos a ver cómo regresa Joshua Pérez y si de repente logra tener algo también importante, que yo creo que va a ser titular, dadas las bajas que hay.
¿Y usted, señor? ¿Quiere ver a...?
Yo los quiero ver a todos. Yo no tengo a nadie en especial. Yo siempre he creído que esta selección es el grupo. No hay nadie, digamos, que sobresalga. Es una selección que va tratando y construyendo un grupo en el que se busca lograr objetivos más importantes a futuro, y creo que es interesante ver el crecimiento. Cada partido es importante para detectar crecimiento. Está bien, no hay jugadores que serían titulares. Sin embargo, cada jugador que llega le sirve estar dentro del grupo, vivir el ambiente de selección nacional, entender cómo es estar dentro de una selección nacional, sobre todo para todos los futbolistas que están en los equipos de El Salvador. Ir a selección nacional es otro ambiente, es otro mood, es otra, se habla diferente, se plantean tácticas diferentes. O sea, yo creo que siempre es beneficioso para cualquier futbolista nacional que vaya a la selección, que se muestre contra selecciones importantes como la ecuatoriana, y que traten de seguir construyendo y de seguir haciendo grupo. Así que al final la individualidad, como te digo, yo no soy de los que exalta individualidades o crucifica individualidades, porque no me parece correcto. Hemos hablado de Mario González porque sí hemos visto el nivel que ha alcanzado en tan poco tiempo, pero los demás, yo no puedo juzgar a Landaverde, por ejemplo, porque es un muchacho que pues está entrando en el ajo, o a Serén, cómo lo tratan. A mí me parece injusto, porque Serén nunca ha sido un fenómeno, estamos claros, y creo que hay que darle confianza, y estos partidos a ellos les pueden servir para ir ganando otra vez confianza.
Hay jugadores que se vuelven se populariza, dependiendo de cada coyuntura, atacar a ciertos jugadores. Uh-huh. Le tocó a Anderson Bonilla, le ha tocado.
¿Domínguez?
A Domínguez le ha tocado.
Y ahora, y Darwin siempre ha estado ahí.
Me acuerdo una época en que había un jugador, justamente olvidado tal vez, que se llamaba Chamba Correras.
Sí,
cada vez que de los juegos lo ponía en la hexagonal de 2009, viejo, ese estadio retumbaba de furia. Fernando. Se me olvida. Y en los 80, no me dejará mentir Samuel, tengo un recuerdo de niño muy, muy marcado. Estábamos en el estadio, estaba jugando la selección, no me acuerdo si contra el Setúbal de Portugal o contra quién, carajos. Y meten a Silvio Romeo Aquino y la gente miraba.
No,
yo, ¿cómo? Y empieza, pero el estadio retumbaba. No, bu. Y yo no entendía.
Igual, Memo Rivera era mal querido en el 97.
Sí,
a Memo
sí. También. Fernando Lazo.
Yo que entraba de cambio Memo y todo sol, yo estaba ahí, comenzaba así. O sea, pide el cambio inmediatamente, no hace la señal
pues
de cambio.
Pues a Serén le está tocando en esta época.
Sí.
En la Copa de Oro, como que aquel fallo contra aquella pelota que pierde contra Qatar, sirvió de exclusa, ¿verdad? Y empezó aquello.
Lo que pasa es que también había tenido el mismo error contra Honduras. ¿Se acuerdan? Sí. Cuando perdimos 4-0, esas dos imágenes fueron fuertes.
Son más obvias esas pérdidas de balón ahí, porque si la pierde Larín y Tamacas, también tienen la ayuda de que ahí está la línea de cal, sí, también, por exacto. Ejemplo. Entonces es menos obvio, o es menos comprometedor, pero una pelota por la banda a la posición que juega Darwin. Uh-huh.
Pero eso funciona de una manera psicológica bien maquiavélica, uh-huh, terrible. Uh-huh. Y es que tú de repente puede que la tienes contra un jugador y no sabes ni por qué. Uh-huh. Simplemente porque leía fulanito, veía menganito. Entonces aquello empieza a volverse, se pone de moda.
Sí,
no, y solo ven lo malo. Solo ven lo, o sea, no le ven, o sea, y dentro de un partido yo te garantizo que cualquier jugador hace más cosas buenas que malas. Pero si tú solo te fijas en lo malo, ahí estás pendiente. Sos como un francotirador. Aquí hay muchos francotiradores para Darwin y Nelson y Domínguez. Es impresionante, ¿verdad? Y vean fútbol, vean, todos se equivocan.
No, pero mira, ¿sabes qué? Yo creo que también el fútbol tiene un componente teatral. Y los jugadores tienen un lenguaje corporal, y hay lenguajes corporales que siempre, ellos no quieren, obviamente, ellos no están pensando en la teatralidad, ellos están pensando en el juego, pero aún así hacen gestos, hacen escenas donde ellos terminan uh-huh. siendo los villanos, quieran o no.
Pero hay uno que sale de los partidos con la cabeza abajo y le acaban de dar el Balón de Oro, por ejemplo. Cuando bueno. pierde el equipo, siempre sale con la cabeza para abajo y le acaban
pero,
de dar el Balón
pero Pelé Zapata era igual, miraba siempre para abajo.
Sí, ¿verdad?
Claro. Yo pensé que iba usted a referirse a otro jugador, fíjese. No. Del ámbito Uy. Local. Pero bueno. Pero sí, me ha sorprendido que a Serén lo han agarrado ahora de base. Mucha gente. Cuando ha sido un jugador... Serén lleva años en la selección. Uh-huh. Y nunca le había ocurrido.
Uh-huh. Yo no creo época, que sea Serén más o menos que el resto. Porque, no sé.
No. O sea, sí. Marvin regala pelotas que parece Santa Claus en Navidad y nadie dice pío. Pero a Serén una, que medio de mal y... Ah.
O Jairo también, decir sí. que su mejor... lo mejor de Jairo es el desequilibrio. Pero cuando lo obligan a que se vaya por su izquierda y lo obligan a lanzar al centro, es la peor versión de Jairo, por ejemplo. ¿Qué es lo que le pasa con Águila? No es bueno centrando, pero es buenísimo haciendo la diagonal para disparar.
Pero es el momento en el que cometes el error, creo, donde te queda...
O lo que cuesta.
Sí.
O la implicación que tiene ese error, sí. que a veces termina en gol. Y...
Mira, qué repetida y qué aburrida esa maniobra de Jairo con Águila. Pero no es una crítica a Jairo, es una crítica al Águila.
Sí.
Uh-huh. Es cierto. Yo he visto no sé cuántos partidos del Águila, no he visto ni la mitad de este torneo. Uh-huh. Pero todos se parecen uno al otro uh-huh. igualito, porque son los mismos recursos y argumentos de ataque. Uh-huh. Es decir, el videógrafo del equipo rival, ese se aburre. Sí. Dice, no hombre, esto ya lo vi, es un déjà vu. No, es el mismo partido y el mismo esquema. La misma manera de jugar. Uh-huh. Y no sé por qué estoy hablando del Águila, discúlpeme. Ah, porque usted habló de Jairo. Sí, porque yo creo que Jairo tiene tanto talento como para que lo pongas a hacer otra cosa.
Y todavía no hemos visto al Jairo de la selección, no ha jugado en el Águila. Todavía. Impresionante.
Le falta acoplarse a los compañeros. En realidad tienen pocos minutos. Sí. Incluso de camerino con los Exacto. compañeros.
Totalmente.
La motivación también, o sea, en la selección hay buena vibra, parece, uh-huh. y en Águila es difícil entender si hay buena vibra. Yo creo que es más mala vibra que buena, entonces uh-huh. no sé qué tanto les agrada a estos jugadores regresar a Águila después de estar en la selecta. Uh-huh. Donde
no es el único jugador que baja su nivel una vez regresa a su equipo.
Sí, totalmente.
Pero, bueno, Monterrosa... Pero Narciso sí es como que bastante
regular.
Mario González anda muy bien en todo sentido. Uh-huh. Pero.
Incluso Tamaca, yo en sí. Alianza lo veo
sí. Ajá.
un
sí.
poquito menos sí. de lo sí. que nos da.
Cierto. Uh-huh.
Pero yo a lo que yo quería ir con lo de Jairo, y aquí entramos en lo del Águila, es que ves a Narciso con fotos en su Instagram de la Alianza, o a Granito bien identificado con el FAS, y Jairo no sube fotos con la camisa del Águila. Por decirte algo. Uh-huh. O sea, no le veo que él esté o que haya terminado uh-huh. de entrar al grupo.
Todo comunica.
Uh-huh. Sí, pero usted no sube fotos con el logo del gráfico. ni del Wiri Wiri.
Bueno, todo comunica.
Solo subiendo fotos viejas. Viejas y de la Alianza.
Todo comunica.
Buenísimo. Bueno, ¿qué pasó, mi estimado Sammy? Ah,
fotos de Merino Barquero.
Se acabó el programa. Merino Barquero. Uy, qué viejo ese comentario.
Ya me acordé de la llanta Medrano, todos esos jugadores que ya a poco se acuerdan.
De la llanta
Medrano. El Mudo Rodríguez, de cierto.
No, y un comentario, mira, un comentario clásico de los aliancistas de cierta edad. Sandoval, ese extranjero sí era bueno. No, ya nos vamos, mejor.
El tanque Ramírez.
El tanque Ramírez, sí. Delanterazo.
Por sus comentarios los conoceréis.
Sí.
Ya nos vamos. Pasen ustedes un feliz jueves.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de La Selecta.